Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:32 de un miércoles 13 de diciembre y un miércoles más estamos con vosotros en ¿Quién vive? Hoy estamos aquí con tres invitados muy amigos, muy cercanos, y a los que vamos a hacer la pregunta antes de presentarlos de ¿quién vive?
Pues vive una docente apasionada de la educación, religiosa filipense y con una misión educativa importante. Y bueno, mi nombre es Mónica.
Vive un hijo de padres docentes, un nieto de abuelos docentes, un hermano de hermano docente y un marido de mujer docente. que viene con ganas de aprender radio, de aprender de los compañeros y de seguir mejorando en la educación.
Y vive una chica andaluza, joven, con ganas de probar nuevas aventuras, nuevos proyectos, que lo ha dejado todo en su tierra para llegar a Madrid, una ciudad para ella muy grande, y con mucho afán de aprender de grandes profesionales, que son los compañeros que estamos escuchando hoy.
Y que trabaja además en los dos coles de las personas que estamos aquí, ¿verdad?
Correcto, así es.
Bueno, pues un encuentro entre docentes, entre gente apasionada por la educación. Claro, en tu caso, Nacho, no tenía más remedio que dedicarte a la
docencia. No tuve otro camino.
No tenías escapatoria, pero bueno, me imagino que es el lugar donde quieres estar, ¿no?
Eso es, totalmente.
Tu lugar en el mundo, ¿no?
Mi lugar en el mundo, sí. Después de dar muchos tumbos en mi vida de adolescente, siempre tenía claro que mi entorno tenía que ser con chicos y eso, relacionado con la educación.
Bueno, ya que estamos aquí docentes, una pregunta que podemos hacernos es estas dos últimas semanas que nos quedan hasta Navidad, ¿no? Que son dos semanas enteras después de un gran puente. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo lo veis? ¿Qué fuerzas tenéis para afrontar estas dos semanas después de poner las notas, ¿no? Hoy van a ser la sesión de evaluación, yo creo, en muchos sitios, por lo menos aquí, ¿no? No sé si vosotros ya las habéis tenido.
No, pero nosotros todavía nos queda la evaluación de esta semana.
¿Cómo se afronta estas semanas? A ver, ¿qué me podéis decir?
En el colegio de San Gabriel, yo particularmente puedo decir que con mucha tensión. Los niños están muy pendientes de terminar su evaluación de la mejor manera posible, porque saben que vienen los Reyes Magos y ellos pues pretenden hacer como un pequeño sprint ahora aquí en las últimas semanas. Muchas veces le ha llegado al cuello y ya no hay muchas posibilidades. Pero bueno, siempre con la gran expectativa de poder recuperarlo luego después de las vacaciones. Así que motivándolos cada día de que sí, con trabajo sí se puede.
Pero bueno, hay más aprobados que suspensos, ¿no?
Gracias a Dios. Si no, ¿qué queda de nosotros?
Sí, creo que sería de nuestra labor, ¿no?
Claro, sí. En primaria, la verdad es que la Navidad empieza a llegar, ¿no? Se nota que los chicos están más nerviosos, con entusiasmo, con ilusión. Cuando se cantan los villancicos, nos preguntan todos los días. Se nota eso, como que ya están cercanos a unas fiestas que para ellos son muy, muy importantes y muy ilusionantes, claro.
A nivel de la dirección, ¿no? Por tener la otra visión de lo que es el docente, pues es mucho más trabajo administrativo, más también de preocupación, ¿no? Por ver a los chavales que le van quedando materias o que están desanimados, es cómo motivarles a afrontar las recuperaciones y al estudio, ¿no? Y sobre todo, moviéndote fuera del despacho y por los pasillos, pues ves la ilusión de cuando empiezan a sonar las flautas de villancicos, que ya no te anuncia solo el Carrefour o cualquier otro centro comercial de la Navidad, sino que te lo anuncian la propia ilusión, ¿no? De que algo se acerca, ¿no? El otro día decía un alumno, dice, pero si el niño Jesús ya nació el año pasado, ¿por qué va a nacer este año? Digo, pues, si no quieres que nazca, no pasa nada. Pero tampoco vienen los reyes. Dice, no, eso sí. Entonces, bueno, pues esa inocencia que te vas encontrando en el día a día es lo que te quita el peso de lo que es la propia administración.
Es que nuestro trabajo tiene eso, ¿no? Que como estamos con gente tan joven, esa ilusión, ¿no?, por la llegada del tiempo de la Navidad, no se te olvida porque lo vives, claro, con ellos, ¿no? Uh-huh. Hoy, y además lo voy a citar porque la persona que ha preparado la reflexión de la mañana está aquí, ¿no? Ha sido una reflexión de un vídeo, ¿no?, de uh-huh, una persona mayor que está levantando un peso, que no saben por qué hace ese esfuerzo, ¿no? Se levanta todos los días pronto para levantar un peso, al principio no puede y tal. La verdad es que yo no veía por dónde iba la cosa cuando estaba, digo, este vídeo de qué irá, ¿no? Y al final es porque en la reunión de Navidad, para poner la estrella, pues el señor levanta a su nieta que pone la estrella, ¿no? Pues es que a mí se me salta la lágrima, digo, madre mía, es que me da un poco esta vergüenza, digo, me miren los chicos ahora, yo estaba en la parte de atrás, Carolina estaba delante, haciendo la reflexión, digo, me miren, me voy a sonrojar porque me emociona.
O sea, había una palabra muy importante que era velar. Y bueno, para el aprendizaje de los alumnos, el que aprendan a velar por su familia o que su familia lo hagan por ellos, pues es muy interesante. También que cada esfuerzo, a por muy poquito que sea, va a tener siempre su recompensa. Y es importante aprender.
Y la connotación que yo creo que sucede en nuestros colegios, que no son unas vacaciones de invierno, ¿no? Porque en otros sitios se puede enfocar, bueno, sí, las vacaciones son vacaciones, da igual en verano o invierno, y estas son de invierno. No, no es solo eso. Para nosotros estas vacaciones tienen una connotación fundamental, ¿no? Que nace Jesús y eso inunda los días navideños, ¿no? Inunda, sí, estás con la familia, eso está muy bien y es importantísimo, ¿no? Es un momento de encuentro, pero es un encuentro en torno a que nace Jesús.
Por eso en esta sociedad es muy importante recuperar las tradiciones, ¿no? Que sin querer las vamos perdiendo. Y importante, pues eso, atender y escuchar a los abuelos, a que nos cuenten y nos canten pues villancicos, poesías, cosas que cómo se vivía la Navidad y no nos quedemos solo en eso, en vacaciones que no nos lleva a nada ni a ninguna trascendencia. Yo creo que estas fechas son importantes para despertar sentimientos, ¿no?, de encuentro.
Sí, 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 aunque suene un poco a, ¿no?, a lo típico, es recuperar el verdadero sentimiento, ¿no?, de la Navidad, el verdadero mensaje de la Navidad. Yo creo que sí, que es un poco lo que tenemos que luchar desde los colegios y dejarnos de tanto consumismo innecesario para estas fechas.
Y pasan cosas en los coles en ese momento, por ejemplo la operación Kilo, ¿no?, que estaban todas las bolsas de la gente que trae y decís, pues esto igual pasa en nuestro cole, ¿no? La gente trayendo cosas para ayudar a los demás, los villancicos, la estrella, es decir, de repente inunda tu vida cosas que significan algo importante, ¿no? Y que te puedes encontrar con ello aunque no participes. Como dices, en la dirección a veces estamos en cosas que no te dejan estar en el día a día. De repente ves que suena un villancico, ves que la gente trae cosas, ves que, dices, madre mía, qué alegría, ¿no? Que esto esté, ¿no? Que esto funcione por sí mismo, ¿no?
Para nosotros es importante, en el tema este de la Navidad, de la solidaridad, bueno, pues también tenemos una colaboración con Mensajero de la Paz para pues hacer regalos a los ancianos, para todos esos ancianos que están en residencias y que no tienen familia y que puedan atender y que les llegue también un detalle de Navidad. Y también tenemos una campaña de apadrinar cartas de Reyes Magos, ¿no? Pues para todos esos alumnos, tanto del colegio como de las parroquias cercanas, que en Navidad no van a poder recibir un regalo de Reyes, ¿no? Entonces se pide, pues eso, a las familias, ¿no?, que escriban la carta de los Reyes, que no la llegue, y bueno, pues entre familias, profesores o alumnos, pues se hace partícipe, ¿no?, de comprar un regalo para cada uno de esos alumnos, y también eso es acercarle la Navidad a tantas familias que, bueno, pues que ahora mismo no tienen para comer o para pagar la hipoteca o para pagar muchas cosas, y por lo menos que el niño sí que tenga al menos un regalo de los que él ha soñado y pedido en su carta de Reyes. Y eso también, pues esos sentimientos se despiertan en Navidad.
Porque, Mónica y Nacho, soy de un cole, os voy a preguntar, un cole que yo sé por experiencia personal que hacéis muy bien las cosas y dejáis una huella profunda en la gente que pasa por allí, ¿no? Pero contarnos de qué cole sois, porque Carolina también está en ese cole, también acaba de llegar a ese cole, ¿no?
Por poquito, sí, sí.
Bueno, intentamos, ¿no? Intentamos hacer las cosas, pues es eso, como dices, siempre lo mejor posible, dedicando toda nuestra vocación para nuestros alumnos. Venimos del Colegio Nuestra Señora de las Victorias, en el barrio de Ventas, cerca del Metro del Carmen.
La Lipa, bueno, casi.
La Lipa, en el barrio de La Lipa, una zona pues un poco humilde, ¿no? Digamos.
Estamos celebrando pues 50 años en el barrio, ¿no? Nosotros, el colegio estaba antes en la calle Zurbano y bueno, por una decisión también institucional, y petición de un barrio que emergía y que surgía nuevo con muchas necesidades, pues las hermanas decidieron dejar el barrio de Zurbano y cambiarse a un barrio que estaba por hacer, donde pues, no había asfalto, donde había mucho rebaño de ovejas, de todo esto. Y bueno, pues llevamos ahí 50 años apostando por una educación. Y pues es lo que estamos celebrando e invitando a los antiguos alumnos, a las familias y a todo, a continuar pues esa misión educativa por otros muchos, muchos años, ¿no?
Una educación, perdona, que si me permite, muy, muy cercana, ¿no? Yo siempre he dicho que nuestro colegio, la principal característica es que es un colegio muy familiar, donde
cercano.
Muy cercano, los profesores conocemos a casi la totalidad de los niños o la totalidad, a las familias, nos preocupamos muy de cerca por sus necesidades, entonces intentamos eso, transmitir, ser una familia, ayudarnos, un poco la característica así.
Es principal. Que eso es un valor en alza, ¿no? Porque antes las familias miraban mucho que sí, la formación académica, no sé qué, los datos de las encuestas de los periódicos, de lo bien que tal, lo mal. Que sí, que eso es una parte de nuestro trabajo, porque creemos que los alumnos tengan la mejor formación, vale, sí. Pero es que eso ahora mismo no es suficiente, porque lo que los chicos precisan es que se les conozca, tener un espacio para hablar, para compartir, para ser. Porque fuera del cole muchas veces no lo encuentran. Con lo cual, mantener eso me parece que hace que seáis uno de los centros que una familia debería elegir si viviera por la zona, porque yo creo que es una cosa diferencial.
Bueno, pues muchas gracias, hombre. Yo agradezco. Sí. Pero creo que es verdad, que es la pura verdad. O sea, en estos tiempos que hemos hablado y que se escuchan noticias pues de chicos que, bueno, pues que tienen ciertas conductas autolesivas, es muy importante el que los niños se sientan o los chicos se sientan escuchados y acompañados en el día a día. Y bueno, yo sé que en nuestro centro, lo puedo decir bien alto, lo hacemos. Y de lo cual, bueno, pues estoy muy orgulloso.
Es coste, pues bueno, familiar, ¿no? Al final no es un cole que se abre también a las necesidades de las familias, desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche con actividades extraescolares, etcétera. Y bueno, que lo sienten como su casa, ¿no? En la que pueden venir con cualquier o problema o alegría o tal y que se comparte y se celebra juntos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hace que al final sea una familia, porque al final un alumno pasa más horas en el cole que en casa. Entonces, se tiene que sentir cómodo y formando parte de ese algo, ¿no?
Y feliz, la palabra feliz es importante para los niños. Yo que vengo de Andalucía, la felicidad rebosa por todos lados, pero no es real. Perdonadme, en Andalucía evidentemente nos encanta reír, ¿no? Nos encanta tal, pero después los niños no son tan escuchados. Una de las cosas que yo he aprendido aquí en Madrid, en ambos centros en los que estoy, es que el docente se para, tiene su tiempo para el alumno y escucha, sobre todo escucha, algo que a mí se me pone hasta los pelos de punta porque no es algo que se dé por Andalucía y es lo que yo estoy aprendiendo día a día.
Es que antes al docente se le valoraba por hablar, ¿no? Decías, los mejores profes son los que mejor hablan. Cuando hoy uno reconoce que el mejor profe es el que más escucha, ¿no? Porque es el que sabe ponerse en la piel del chico, el que sabe dónde está. Porque, bueno, al final hablar, todos hablamos, todos nos es algo profesional, ¿no? Que uno aprende, ¿no? Pero escuchar no es tan fácil. Requiere una actitud, requiere una visión de las cosas diferente. Entonces yo creo que los directores, a la hora de hacer, ¿no?, a contratar a gente, ¿no?, a quién puede venir bien para un aula, yo creo que es muy importante ver si esa persona tiene capacidad de escucha.
Escuche, sobre todo, al final es vocación. Es decir, que si vienes a un centro educativo y te haces profesor por las vacaciones, evidentemente vas mal. Al final, porque es mucho el día a día, el, lo que se hace, lo que se trabaja y sobre todo el conocer a cada alumno y qué es lo que le pasa. ¿No? Carolina, el otro día cuando terminamos nosotros la evaluación de secundaria, me decía: Julín, si es que conocéis a todos, vais parando en cada uno, en lo que le pasa, en lo que no esto. Y al final una evaluación requiere tiempo. No podemos llegar a una evaluación y decir: en una hora no la hemos quitado, ya hemos aprobado, ya hemos suspendido, ya todo fuera.
Cantamos las notas, ¿no? Y ya está, ¿no?
Nos vamos, eso, ¿no? Sino que le dedicamos mucho tiempo. Si son dos horas, dos. Si son tres, tres. Si son cuatro, cuatro. Es decir, el tiempo que sea necesario para que ese grupo, para que ese alumno, las medidas, lo que sea, pues salga adelante. Y eso es vocación principalmente.
Y una cosa importante en colegios como los nuestros es que muchos de nuestros alumnos empiezan con 3 años. Luego hay un itinerario, ¿no?, que van forjando en el colegio hasta que terminan con 15, 16 o más arriba, ¿no? Y eso está muy bien, porque no vas rompiendo tu itinerario cada cierto tiempo, sino que hay una trayectoria, ¿no? De alguna manera, cuando tú terminas ese centro, te pueden decir de alguna manera quién eres, ¿no? ¿Qué recorrido has seguido? ¿Qué cosas has vivido? Yo creo que es una impronta que uno lleva adentro que, no sé, le viene muy bien para la vida. Yo creo que es la ventaja que tenemos nuestros centros, ¿no? Donde tenemos integradas tantas enseñanzas. No sé cómo lo ves tú, Carolina, en Andalucía. También hay centros concertados también.
Yo vengo de un centro concertado y evidentemente allí no, los ratios de las clases son mayores. Estamos hablando de 35 alumnos por clase. No sé, será un poco también por eso o también por falta de tiempo, ya por, no sé, que hace que no se dedique esa empatía, esa escucha por estos alumnos que realmente lo necesitan. Yo he tenido la suerte de estar en Filipenses en la sesión de evaluación y también ahora en San Gabriel ayer, y me quedé helada, sinceramente, con esas pautas que se tienen con cada alumno, con esos protocolos que se van a introducir en cada alumno y cómo os integráis con ellos. En Andalucía, eso no, en el centro en lo que yo he estado no se hace así. Me encanta, la verdad.
Bueno, ten cuidado, así no te van a dejar entrar.
No.
Es que a la Carolina te van a decir tú que estás abajo de Andalucía.
Ella, todo lo contrario, yo creo que yo puedo decir: señores, vengo de Madrid, escuchadme que tengo mucho que enseñaros y soy un gran ejemplo para enseñaros a realmente otras cosas que hay que se puedan implantar en los centros. Creo que todos podemos aprender de todos.
Todos podemos aprender de todos, porque yo creo que también ahí tú traes una jovialidad, una alegría.
Locurilla.
Una alegría que también es verdad que es para aprender, o sea que bueno, yo creo que lo bueno es cuando visualizas cómo se hacen las cosas en diferentes sitios, al final aprendes mucho de eso, ¿no? Yo creo que es una ventaja enorme poder compartir diferentes cosas, ¿no? Incluso cuando entre nosotros nos autovisitamos, ¿no? Cuando vamos a ver qué hacen en Filipenses, qué hacen no sé qué, pues tú siempre ves cosas y dices: anda, pues esto está muy bien, esto...
No es copiar, sino compartir.
Eso,
muy
claro,
bien.
Sí.
Eso es. Entonces,
sí. Yo creo que eso es súper importante, el visitar otros centros, ver otras realidades, otras maneras de hacer, es muy importante.
Porque aquí, Nacho, lo que vamos a arrancar ya es un compromiso de tu directora y titular de hacer una radio, pero de manera inminente, o sea, no hay por qué
mira,
esperar.
Casualmente tengo por aquí un presupuesto, lo sacamos y firmamos.
O sea, como consecuencia de este programa, el proyecto radio,
sí,
¿no, Mónica?
Ver,
ya va, tienes que dar un sí porque esto se graba.
Yo le digo que sí, ahora hay que buscar el sitio, tal, ya han hecho sus pequeños pinitos con una radio que ha prestado el ayuntamiento y entonces están mirando y probando para esto, ¿no? Es decir, de organizarnos y distribuirnos lo que es el trabajo y bueno, yo creo que es algo importante porque ayuda también a los alumnos a hablar en público, a ser críticos con las noticias que hoy en día tenemos y con lo que nos ocurre en el día a día de los colegios, ¿no? Entonces, el leer, el reflexionar y el proyectar y dar el conocimiento a los demás, eso también es un factor importante que hoy en día, en la rapidez con la que vivimos, no somos capaces de pararnos, reflexionar y pensar qué es lo que me están diciendo y decidir por mí mismo qué es lo que yo quiero hacer y ser, ¿no? Y es algo que tenemos que dar a nuestros alumnos y ayudarles a hacer voz, su proyecto.
Darle sí. voz al alumno. Ellos proyectan lo que tienen dentro y así nosotros podemos también saber cómo ayudarlos, cómo hacerlos crecer.
¿Y este puede ser un medio?
Sí, yo creo que es la herramienta adecuada para las dos cosas, tanto para trabajar y mejorar la expresión oral sí, como la exactitud crítica.
Es un sí, ¿no?
Es un sí,
¿no?
Es un sí, es
un sí. Sí, clarísimo.
Un sí, clarísimo de manera inmediata.
Es un sí,
¿no?
Un sí.
Lo que sí que es verdad, lo que te sorprende a los alumnos cuando les dejas hablar o mostrar cosas, ¿no? Este año... bueno, que mis alumnos de matemáticas, y que alguien lo sabe, que ha estado presente, hacen un site donde pone los contenidos de la evaluación y tal, y uno de los puntos del site es lecturas. O sea, tienen que poner
lecturas recomendadas.
Lecturas recomendadas por ellos, al menos una lectura que se hayan leído lo que sea, otra de matemáticas y otra de ciencia ficción, ¿no? Si no se, las que pongan, si las han leído, pues cumplido. Si no las han leído, tienen como obligación leérselas en la segunda evaluación, ¿no? Entonces, yo he alucinado con lecturas que han recomendado. ¿Pero tú te has leído esto?
Uh-huh.
Hay un chico de matemáticas, que está haciendo matemáticas, que se ha leído la Odisea, se ha leído la Eneida, se ha leído a Sun Tzu. Digo, ¿tú te has leído esto? Sí. Además, yo también. Es un libro que a mí me gusta muchísimo, pero yo no me podía imaginar que un chico de 15 años esté en eso. Y sí, hemos hablado. Y otras chicas y chicos han hecho lecturas igual, muy sorprendentes, que hablan mucho de cómo son, de las expectativas que tienen, de cómo quieren estar en el mundo. Entonces, dejar ese espacio para conocer, porque aparentemente no tiene que ver con tu materia. Dices que tiene que ver la lectura de la novela de algo de matemáticas, ya, pero es que ese espacio...
Para aprender.
Te hace aprender de los chicos, te hace ver dónde están y te hace poder conectar, ¿no? Decíamos, la importancia de la emoción. O sea, no solamente transmite tu materia, sino que esos chicos no lo viven con emoción, no aprenden, porque sin emoción no hay aprendizaje, ¿no? Lo dice Paco Mora, ¿no? Entonces, es que es verdad. Entonces, son espacios en los que consigues cosas mucho más potentes que estar dando una hora a un discurso de matemáticas, ¿no?
Claro.
Entonces,
yo creo que la palabra clave es conectar. O sea, lo has dicho tú. Yo, cuando empecé a trabajar en el cole, empecé en las clases de primero y segundo, de primaria, y cuando teníamos la reunión de padres al principio de curso, que me ponía muy nervioso, siempre, todos los años me ponía muy nervioso, siempre empezaba la reunión igual, diciendo que el objetivo principal del colegio es que los chicos viniesen contentos al cole. Luego la suma, las restas, el leer, el escribir, vendría después. Pero que el principal objetivo es que vengan contentos y que vengan pues alegres y con ganas de seguir aprendiendo. Y eso lo tiene que hacer el profesor, y lo hace conectando con ellos. Si no, es imposible. Si no, por mucho conocimiento que tengas de la materia, yo creo que si tú no eres capaz de conectar con tus alumnos, no le vas a transmitir nada. Entonces, la palabra clave yo creo es conectar. Sí.
Sí, sobre todo porque en la etapa de, ya no tanto en bachillerato, pero en secundaria, al final se cuestiona mucho esto que estudio, ¿para qué me sirve? ¿No?
Me lo preguntan diariamente. Entonces, maestra, ¿tú para qué sirve?
Sí, el conectar con sus centros de interés ayuda a que su aprendizaje sea mejor, ¿no? Y bueno, compartir la lectura, como compartir películas o compartir espacios, ¿no? Porque al final comparten mucho, pero a través de las máquinas, ¿no? No son capaces de hablarse si no es por un teléfono móvil o con la PS4 o con lo que sea, ¿no? Generar espacios donde puedan compartir, hablar, lo que les pasa en el día a día, que no están acostumbrados, eso es importante. Y a veces, a través de un micrófono o a través de otras cosas, nos es más fácil transmitir sentimientos porque no nos juzgan o no nos ven, ¿no? Por eso también nosotros venimos de hacer un proyecto con marionetas y es más fácil también hablar de los sentimientos, de lo que nos pasa, de lo que es el día a día, pues con esas marionetas, porque al final no soy yo el que está hablando, es este personaje que yo he creado o que yo...
Qué interesante.
¿No? Entonces, generar eso es importante en los ambientes de colegio.
Y eso se conecta con el aprendizaje, o sea, porque parece que lo que decimos es... No, ahora el colegio es un lugar de diversión, de... No, es un lugar de aprendizaje. Pero es necesario hacerlo a través de la emoción. Los chicos tienen que sentir que es un espacio en el que están bien, donde se valora su itinerario personal, donde se les exige según lo que pueden dar, ni más ni menos. Entonces, yo creo que para poder llegar a eso necesitas conocer al alumno. Entonces, tienes que hacer cosas que te faciliten conocerle. Entonces, cuando le das oportunidad de expresarse, te vas dando cuenta un poco de dónde están. Entonces, eso es necesario. Es que sin eso no hay aprendizaje.
Por eso yo creo que también es importante el reducir las cargas administrativas a los docentes para poder atender más a lo que es el alumno. Porque al final rellenamos muchos papeles, ¿no? De programaciones, de documentos, de protocolos, de cuestiones, que nos roba ese tiempo de dedicación expresa a lo que es el alumno. Y eso sí que es necesario que las administraciones y que todo esto reflexione, ¿no? De la importancia de atender y ver cómo se rebaja esa otra parte carga que administrativa que no lleva tanto a la parte vocacional de lo que es el docente.
Mucho docente te estará escuchando y te estará diciendo, por favor, escuchar y ponerlo en práctica.
Muchos, o todos. A ver, al final tanto cambio de ley cada 4 años, cada 8 años, papeleo nuevo, sí.
Sobre todo que no puedes sacar conclusiones total de si una ley es mejor o no, es mejor o no esto, porque al final vas experimentando tal. Y sobre todo el tema de inversión económica en educación, en recursos y en proyectos, ¿no? Eso también es importante, porque al final España es uno de los países que menos se invierte en educación. Entonces, eso también ayudaría a mejorar también los perfiles de nuestros alumnos y formarlos mejor.
El asunto es hacer cosas que realmente sean eficaces que sean válidas. Y es verdad que la carga administrativa que a veces tenemos encima, pues es un tiempo
que no se ve, no se que
a lo mejor es un tiempo, no lo iba a decir perdido, porque hacer una programación tiene su sentido, pero realmente fundamental es que esa programación esté en el aula y que se encarne y sea real. Y que los objetivos de aprendizaje pues estén ahí y hagas cosas. O sea, eso es lo que realmente importa. Lo que presentes es que tú puedes presentar una cosa perfecta que no tenga ninguna vinculación con lo que pasa en el aula.
Totalmente.
Sí. Entonces, no sé. O sea, ¿dónde está la exigencia? La exigencia es lo que pasa en el aula. Eso es lo fundamental. Eso es lo que hay que cuidar por encima de todas las cosas. Lo que pasa es que a veces nos dan demasiada importancia a lo otro, ¿no? A lo formal. Bueno, pues no sé. Ahí es una carga que tenemos los docentes y vamos, y los que ocupamos cargos directivos, vamos, es enorme, ¿no? Lo que el tiempo que nos lleva a esas cosas que en fin, que creemos muchas veces que tienen poco que ver con nosotros, pero bueno, que hay que hacer y si hacen lo mejor posible, ya están.
Eso es.
Pues Carolina va a ser una espía doble, porque como trabajan los dos coles, pues va a ser la espía doble de... ¿no? Le digo, bueno, Carolina, esto es de Filipenses, ¿cómo están haciendo esto? ¿No?
Bueno, yo siempre pienso que puedo aportar en ambos sitios, igual que ambos sitios me pueden aportar a mí. Y entonces, bueno, siempre lo digo, por favor, estoy aquí para aprender y pues todo lo que podáis también extraer de mí, pues vamos a compartirlo.
Es que es muy llamativo, ¿no? Que una ingeniera química, ¿no? Que además ha trabajado ahí duramente en el mundo de la empresa, incluso fuera de España, ¿no? Que finalmente haya decidido optar por la docencia. A mí me llama mucho la atención.
Pues es fácil, la docencia es pura vocacional. Entonces, estaba en la universidad y mis padres eran muy humildes, no me podían pagar profesores particulares y como todo ingeniero sabrá que es muy duro esas carreras. También tú sabes que eres físico, son carreras muy duras y por consiguiente necesitas de apoyo que nunca tuve y me tuve que buscar mucho la vida. Ahí empezó a tenerme que buscar mis recursos económicos. Empecé a mis primos, a mis vecinos pequeñitos a darles clases, con ese dinerito ya tenía para pagarme mis profesores particulares y así sacarme mi ingeniería. Tuve la desgracia de que en 2010, 2009 llegó la crisis y me tuve que ir de España. Nos vamos para Inglaterra. allí muy duramente con dos maletitas y mi acento andaluz en inglés, imagínatelo solo, pues cómo podía ser. La manager de la empresa me dijo, ¿de dónde eres? Y yo, española, del sur de España. Y se le cambió a esa señora la cara y dijo, española del sur, en mi compañía. Y yo, sí, pero te lo prometo que vengo a trabajar. Entonces es un poco como sí, sí se puede, ¿no? Pero estando allí también, impartir clases particulares de español, de matemáticas y de física en Inglaterra. Entonces era como que siempre me perseguía la docencia. No quería verlo porque había estudiado ingeniería y mis padres estaban muy orgullosos y no quería como verlo. Pero al final, como se dice, la vocación te llama y al final terminas donde tienes que terminar.
Bueno, yo creo que hemos hecho un buen fichaje, ¿no, Mónica?
Yo creo que sí. Por favor.
El año que viene hacemos este programa de radio y decimos, ¡oh, no, que!
Pues no parece lo que parecía.
O sea,
la
de Carolina, aquella que vino.
Aquella que se nos fue, que decir, una oferta mejor, y, ¿no?
No creo que haya ofertas mejores que la que me habéis brindado, la verdad.
Bueno, yo creo que hay un perfil duro, ¿no?, de conseguir ahora mismo dentro de la educación. Es decir, que, bueno, desde septiembre hasta noviembre que hemos conseguido profesor, pues ha costado. Es decir, ha sido muchas horas sin dormir. Hasta que, bueno, el día que dijimos, ok, Begoña, lo hemos conseguido. Entonces ya fue como...
Eso también es importante porque hay determinados perfiles que ya no hay en educación. No. Porque pero poca gente quiere estar en un aula, ¿eh?
Secundaria. Es muy duro.
Porque es duro, lo cual la gente que quizá tenemos vocación lo vemos como el mejor momento de la historia, porque es cuando más puedes hacer por los que están ahí. Entonces es un momento brillante para mí, es un momento brutal, o sea, yo, el mejor momento, ¿no? Pero es verdad que no es fácil, porque tienes tanta diversidad en el aula, sí. Tienes que atender la diversidad de diferentes formas, es todo mucho más complejo, ¿no? Entonces yo creo que si tú acabas de terminar una carrera como matemáticas, en la cual se te rifan las empresas para ficharte para inteligencia artificial y para otras cosas, para hacer algoritmos, te van a pagar 4 o 5 veces más que dando clases, y en otro ritmo, incluso mucha gente incluso teletrabaja, que lleva un ritmo. Entonces, ¿para qué me voy a meter a dar clase ganando 5 veces menos y aguantando, ¿no?
Porque la sonrisa del niño no te la va a dar el ordenador.
Exacto.
Eso es así.
Pero eso
tú que lo valoras, o tú que has decidido.
Ganaba esto, mucho dinero,
no es lo común.
No es lo común, es verdad. Yo creo que por desgracia no es lo común. O sea, al final valorar un cariño de una persona
no tiene precio.
No tiene dinero que lo pague, vamos.
Mis padres me dicen, chica, pero si ganabas 5.000 euros y vivías como una reina, digo, mamá, como una reina, ¿no? Que tengo 37 años y no tengo ni marido, ni hijo, ni nada. Así que algo no muy bien tenía que hacer. Así que ahora vivo muy feliz y nada, pues con muchas ganas de seguir.
Pero yo decía esto un poco una crisis que viene, ¿eh? Si no va a haber perfiles de personas que hagan esas materias, ¿qué vamos a hacer? Porque yo sé que en la pública la gente que se presenta a la posición muchas veces, no, la mayoría no aprueba, pero lo llaman de interinos inmediatamente y se presentan sin estudiar porque sabe que para determinados puestos le van a llamar seguro porque no hay gente, ¿no?
En Andalucía se quedan siempre plazas en matemáticas y en física sin cubrir, siempre se quedan plazas sin cubrir.
Pensando en un futuro, ¿no? ¿Hacia dónde evoluciona la educación? ¿Qué va a pasar? O sea, si en esos ámbitos no hay personas especialistas, ¿quién va a impartir esas materias o cómo va a ir?
Yo creo que, formar, pasaba por lo que decíamos antes, ¿no? Invertir más en educación e invertir más en lo que es el salario del docente. Y reconocer...
La titular defienda, ¿eh? El salario docente, está muy bien.
Reconocer el trabajo, es decir, yo creo que hay puestos sociales que son importantes, como es la educación, la medicina y tal, y tendrían que estar más reconocidos de lo que actualmente están reconocidos, que no es mucho, ¿no? Yo creo que porque cualquier persona puede dar clases particulares, ya se considera que es maestro. Y tú cuando vas al médico y te dice el médico, te tienes que operar de esto y de esto, no le cuestionas si está acertado o no está acertado. Ahora, tú vas a una entrevista con un padre o tal y te cuestionas hasta el examen que le has puesto. Y al final el que está el día a día en el aula y esto eres tú. Yo creo que estamos también invirtiendo mucho socialmente en las carreras de ciencias, que están muy bien, pero no todos los alumnos tienen perfiles de ciencias. Y estamos vendiendo como que las ciencias son los perfiles que más dinero van a ganar y no estamos en una sociedad por el dinero. Entonces tenemos también que dar a cada uno lo que necesita vocacionalmente. Y hay niños que te los encuentras en las aulas de ciencias que son de letras, cargados de suspensos porque sus padres quieren que sean de ciencias. Y eso no está bien, el perfil alineado a lo que es el docente, del docente hacia el alumno, ¿no? Repartir esto está bien, pero si nos faltan docentes de ciencias, nos van a sobrar docentes de letras. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces es encontrar como el justo equilibrio social y reconocer la labor docente de lo que hace cada uno en todo, en salarios, en horas, en apoyos, en ratios, en todo esto.
Vamos a defendernos, Carolina, que somos de ciencias, ¿no?
Yo sí te digo, lo que le digo a los alumnos, señores, ustedes estudian lo que queráis, pero las ciencias van a abrir un campo laboral muy amplio. Lo siento, dice. Lo llevo en la sangre.
Bueno, o sea, nosotros en el cole, mira, tenemos bachillerato de humanidades y ciencias sociales y tenemos los dos de artes, escénicas y plástica, y damos enorme valor a esos bachilleratos. Y los chicos hacen cosas extraordinarias. Y cuando estamos en cuarto de la ESO, intentamos que los chicos elijan en función de dónde quieren ir, dónde quieren estar.
La orientación.
Porque además son salidas que luego van a tener seguramente más valor de lo que se piensan, porque en muchos diseños intervienen gente de humanidades, gente de artes y tal, y no gente de ciencias. Entonces, nosotros, a veces alguna familia son duras de pelar, pero cuando el chico quiere y resiste, pues si quiere resiste y quiere estar ahí, pues tiene que estar donde quiere estar, no donde la familia imponga que tiene que estar. Aquí en la radio una vez hicimos un encuentro así con chicos que hablaron un poco del futuro y una chica comentaba eso, ¿no? Como su madre, que era química, creo, le hacía que tal, hasta que la chica dijo que yo quiero hacer artes, es que esta es mi vocación, es el lugar del mundo donde quiero estar.
En este colegio han salido muchos artistas.
Y aquí han salido muchos artistas y muchos que van a salir.
Por supuesto.
No, yo creo que sí, que es fundamental respetar y conocer, ¿no? Que el chico conozca. En cuarto de la ESO ya sabes que es un curso trascendental para eso, claro, ¿no? Donde se hace una orientación para que los chicos vean un poco el lugar donde quieren estar. Los profes también ayudan a elegir, los profes también dicen lo que ven. Hay dinámicas en las tutorías en las que los propios chicos hablan de otros, porque hay chicos que llevan juntos toda la vida, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando era tutor de cuarto que decía uno, yo quiero ser, no sé qué, y decía el otro, ¿tú? Pues yo de pequeño contigo y a ti lo que te gustaba mucho era hacer no sé qué, dice, ¿cómo no te vas a dedicar a eso? Y otro dice, ah, claro, sí, pues sí, es verdad, pues eso me ha gustado siempre, pero no sé, es como que no tiene salidas, pero ¿cómo no va a tener salidas? Siempre hay salidas.
Siempre.
Entonces, bueno, yo creo que la orientación en los centros es fundamental, que sepan elegir bien los chicos.
Y que se le fomente el hecho de que si se puede, si tú quieres y lo tienes claro, te pongan tus profesores, te pongan tus padres, simplemente tienes que reivindicar lo que quieres y al final las salidas existen porque las salidas profesionales están ahí afuera, todas las salidas que tú quieras y más que puedes tú hacer, vamos, que es infinito, de verdad, que no nos centremos solo en lo que papi o mami nos dice por miedo o cualquier otra connotación, evidentemente uno sabe y debe ser fiel a sí mismo y ir por su camino.
Nacho, que es padre, que tome nota, porque luego...
Siempre sí, yo creo que eso... Creo que el porcentaje muy alto de padres lo tenemos bastante claro, que cada uno de nuestros hijos tienen que tirar para lo que les guste. O sea, al final no hay mejor salida que la salida de hacer algo que te gusta y que sientes y que es tu pasión y que, pues eso, que siempre has querido hacer. Tirar por otro camino que no es el que quieres no, es tirar por la derrota, ¿no? Es apostar por algo que no... que te podrás ganar más o menos dinero, podrás tener más o menos vacaciones, pero es apostar por algo que no te va a hacer feliz. O sea, que nos hace feliz lo que nos gusta.
Eso es.
Bueno, pues... vamos a dar las gracias a Edu, que como siempre está aquí al otro lado de este cristal, que es el que hace posible que todo esto suene bien y que luego lo podamos escuchar también
esto y la futura radio de las Filipinas.
Vamos a comprometerle. A eso iba sí. También. Vamos a que diga sí, ya que Mónica, que es la que pone el dinero, ha dicho que sí, ¿no?
Eso. Bueno, yo ya me he adelantado, ya me ha dado su correo, teléfono, tal, así que ya vale, tenemos sí. Un buen contacto para...
Sí, porque además él ya ayudó a montar otra radio, ¿no? En otro cole, ¿no? Y siguen emitiendo, siguen haciendo radio. Y creo que es una aventura que merece la pena vivir, porque... Uh-huh. Pasan cosas maravillosas en la radio y además se guardan y luego las puedes volver a escuchar y son momentos que revives, es la vida del cole, yo creo uh-huh. que es una cosa que...
Uno de los mejores ejemplos para ver que el colegio está vivo y que crece, cómo se va, eso es.
Así que...
Bueno, pues gracias, nada, lo anotamos y por supuesto que estaréis invitados en las primeras entrevistas serán con ustedes.
Además, tenemos aquí al otro lado, que no han querido entrar en el estudio, hay que decirlo, hay que nombrarles a Claustre y a Héctor. Además, Héctor de la Ilíada es el mejor de todos. O sea, para mí es el héroe, ni Ulises, ni Odiseo, nada. Héctor es el mejor, ni Aquiles. ¿Por qué? Porque Héctor es el príncipe de Troya que sale ahí a defender su patria, ¿no? El hombre acaba mal, la historia de Héctor, pero es verdad que a mí me parece el más encomiable de todos. Así que, pero bueno, no ha querido... En este caso está avisado que la próxima vez que aparezca por aquí, ¿no? Él es el responsable de la reflexión de esta mañana, de la Niña de la Estrella, que ha sido alucinante, la verdad. Pero bueno, ya vendrás otro día a visitarnos al cole, ¿no? Y a estar aquí en la radio. Y agradeceros mucho que hayáis venido a visitarnos.
A vosotros. La invitación, gracias a ti.
Y para terminar, ya os dejo a cada uno que digáis lo que queráis, ¿vale? Yo me callo y ya este momento final es vuestro.
Bueno, pues nada, agradeceros la invitación, el compartir y el estar ahí aprendiendo con vosotros. Y bueno, como decía nuestro patrón San Felipe Neri, sed buenos si podéis.
Eso es. Bueno, pues nada, eso, agradecer también esta visita, este aprendizaje, este ofrecimiento de ayuda para montar nuestra radio y bueno, pues nada, en estas fechas, que menos que felicitar las Navidades.
Bueno, y para mí, pues nada, súper orgullosa de esta invitación, porque con solo 3 semanitas en ambos colegios, pues me han dado esta oportunidad de poder tener voz hoy aquí en esta radio y de poder, nada, decir un poquito de dónde vengo, quién soy y que al final, pues que todo lo que uno se proponga en la vida se puede y quiero transmitirlo a todo el mundo, a los alumnos y a los compañeros.